Hoy vamos a hablar de eficiencia energética en el hogar, cómo desde nuestra casa, desde nuestra comunidad, contribuir al ahorro de energía, y eso va a incidir obviamente en la disminución de la emisión de gases contaminantes, por ejemplo, y también, ¿por qué no?, ahorrarse un poquito de lucas a fin de mes cuando se paga la cuenta de la luz. Estamos con Eva Soto Acevedo, ella es ingeniera civil bioquímica, con 15 años de experiencia en ingeniería, procesos y medio ambiente. Actualmente lidera el Departamento Disciplinario de Medio Ambiente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Playa Ancha y es especialista en áreas como la sustentabilidad y las energías renovables no convencionales. Eva Soto también preside el Comité de Sustentabilidad y Gestión Energética de la UPLA e integra el Consejo de la Sociedad Civil COSOC de Energía de la región de Valparaíso. Eva, ¿cómo estás?
Hola, Joel. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Saludos desde la Universidad de Playa Ancha, el Departamento de Medio Ambiente. Saludo también a los estudiantes, los y las estudiantes que nos están escuchando. Así que un gusto estar contigo.
Muchas gracias a ti, Eva. Muchas gracias por la disposición y también agradecer a la Universidad de Playa Ancha por la colaboración también que nos han dado para difundir este segundo capítulo de Eco Recreo, el cambio está en tus manos. Eva, bueno, es un tema que tuve la oportunidad de documentarme bastante bien y bueno, muchos me dijeron que Eva Soto es una eminencia en el tema medioambiental. Yo he leído varias aristas de tu trabajo y también varias opiniones respecto a muchos temas relacionados con medio ambiente en la región. Y bueno, la UPLA también tiene un trabajo bastante fuerte en medio ambiente. Y quería partir esta conversación un poco adentrarnos en el mundo de la energía y preguntarte cuál es la realidad de nuestra matriz energética en el país, cómo producimos energía. Yo creo que saber un poquito de eso a nuestros auditores les va a servir a ver el panorama total que tenemos y de dónde sale la energía que producimos finalmente.
Muy bien. Nosotros somos asiduos consumidores de la energía eléctrica, ¿ya? Y que nos permite estar conectados hoy día. Por tanto, esa energía eléctrica tiene una primera etapa, que se llama generación. Luego de la generación yo transmito y después distribuyo. Y finalmente uno le paga desde la casa al distribuidor, en nuestra región SGE o Chilquinta. Pero si nos vamos a la generación, y tú me preguntabas por nuestra matriz al año 2020, obviamente está mucho mejor que años anteriores. Tenemos dos dígitos aportados por energías renovables y eso ya es un logro. Años atrás era impensado, se veía muy, muy lejano. Y estamos en el 2020 con más de 20%, entonces eso ya es muy positivo. Pero por lo general los procesos de generación eléctrica se vienen de varias maneras. El clásico y el que también genera un poco de molestia, para ocupar un término elegante en la comunidad, son las termoeléctricas, carboeléctricas, que utilizan combustibles fósiles para finalmente mover una turbina y generar electricidad. Antiguamente se hacía mucho con hidroelectricidad, que también era una renovable, pero de las convencionales. Por tanto, la idea es que ahora también tenemos aportes a nuestro sistema eléctrico nacional. Antiguamente se llamaba Sistema Norte Grande, Interconectado Central, y ahora es uno solo. Y eso también es bueno, ¿ya? Entonces, no solo es el aporte de las termoeléctricas, que lamentablemente se sigue usando combustibles fósiles porque igual es muy barato en términos macro, por lo tanto ahí no se puede competir, pero las renovables están avanzando. Principalmente es todo lo que es el aporte solar, ¿ya? Un poco menor el eólico, algo de biomasa, pero si me preguntas por, no sé, por el pantallazo o el screenshot de los chicos, estamos en una situación mucho mejor.
O sea, vamos avanzando, se va dejando un poco de lado las termoeléctricas, todos dicen que cualquier tipo de producción de energía finalmente genera algún impacto. Sí. En ese sentido, ¿cuál sería como la producción más amigable con el medio ambiente? ¿Debemos transitar, por ejemplo, hacia la energía eólica, hacia la energía producida por las mareas, por ejemplo, hacia la energía solar? ¿Cuál sería el camino correcto que deberíamos tomar como país para contribuir, digamos, al medio ambiente?
También quiero dejar de manifiesto que todo proceso productivo genera impacto. Claro. Y me gustó la cortina que tenían ustedes, no la había oído, en torno a matrices agua, aire y suelo. Por lo tanto, todo proceso, por muy verde que se vea, por muy amigable, genera un impacto. Ya, lo ideal sería tener un sistema híbrido, por ejemplo, en el norte potenciar la energía solar, quizás en la zona centro hacer un híbrido con la eólica. Ya, la energía marina todavía está en proceso investigativo, ya, y en términos de costos de inversión es bastante más elevado. Ya. Ahora, por ejemplo, tú en el retail encuentras paneles solares.
Claro.
Ya, pero tú no compras un aerogenerador en el retail, porque también los órdenes de magnitud en costos son mucho mayores. Pero lo ideal sería tener una suerte de que nuestro país tiene aportes de todo. Entonces, el solar debería ser más masivo. También hay procesos de condensación solar, que es como, por ejemplo, lo que se ve en el norte con las mineras. Y en condiciones más ventosas, aprovechar la energía eólica. El único gran inconveniente es que estos procesos no están las 24 horas.
Hay que tener un respaldo.
Un respaldo y también, en caso de emergencia, un plan B, es decir, estar igual conectados a la red. Ya, sobre todo lo que son zonas críticas, aprovechando el término y la inmediatez, hospitales, colegios, hogares de ancianos, y por eso se trabaja con generadores como sustento o respaldo.
Eva, y pareciera ser que la energía solar quizás es la más amigable en el ámbito doméstico. Vemos en el norte del país muchas casas que tienen paneles solares para alimentar los diferentes artefactos de la casa, otros que tienen para el consumo del agua caliente.
Claro.
También vemos que hay muchas construcción, por ejemplo, de viviendas sociales que traen asociado, y también de otro tipo de vivienda que traen asociado un panel solar instalado ya. Según tu percepción, ¿eso ha ido aumentando? ¿La gente realmente está con la educación ambiental suficiente como para ocupar estos implementos en la casa?
Quizás sería un poco ambicioso responderte sí, estamos todos súper preparados para eso, porque no es solo educación ambiental, es educación energética, es decir, saber que se está trabajando con corriente eléctrica, que hay riesgos. El chileno y chilena es muy bueno para poner alargadores y conectar todo. Estas instalaciones hechizas, porque no es entonces eso tampoco es bueno.
Conversamos con Eva Soto, ingeniera civil bioquímica y también directora del Departamento de Medio Ambiente de la Universidad de Playa Ancha. Eva, en ese contexto de la producción de energía, en el contexto de quién consume más los hogares, ¿qué porcentaje consumen de la energía eléctrica total que produce el país? Pasa un poco con el agua, que la mayoría del agua la consume el sector agrícola, hay un porcentaje para las mineras, etcétera. ¿Qué es lo que siempre se pregunta la gente? Oye, están construyendo esta planta, termoeléctrica, y la energía se las van a llevar las mineras, por ejemplo.
Uh-huh. La proporción varía por ciudad y puede ir de un 10 a un 15%, pero no es más que eso, porque a pesar de que ahora en esta condición de pandemia estamos sobreusando la energía o estamos las 24/7, pero la proporción sigue siendo mayormente del sector industrial. Como tú bien indicas, en el caso del agua, el mayor consumidor es la agricultura. Acá tenemos el sector industrial en general, ¿ya? Por tanto, a pesar de que el porcentaje de nosotros, el ciudadano de a pie, es menor, igual somos capaces de hacer el cambio y utilizar o propiciar el consumo de electrodomésticos que consuman menos energía eléctrica, o estas campañas que periódicamente se hacen de apaga la luz y otro. No es por ser majadero, sino que efectivamente funciona, y en algún momento tú hablaste del bolsillo. Claro. En nuestro país funcionan las cosas cuando a la gente le toca en el bolsillo, lamentablemente. Más allá del tema verde, mira qué lindo, estoy cuidando el entorno. Oye, ¿qué voy a ahorrar yo? ¿O cómo? ¿Qué gano yo? Entonces también hay que tratar de visibilizar eso de que hay beneficios ambientales intrínsecos que no necesariamente vamos a ver que en el mes vamos a recibir 5 o 10 mil pesos más, sino que no lo estamos viendo, sino que es para más adelante.
Y ahora un poco el tema que tocabas tú, que bueno, la gente espera que este ahorro, este contribuir, le baje, digamos, la cuenta a fin de mes. Y en ese sentido, por ejemplo, los artefactos que uno compra en el mercado en general, ¿son artefactos que son de bajo consumo o todavía tenemos esos artefactos que uno lo enchufa y la cuenta sube, el medidor, digamos, genera
Por
menos?
ejemplo, sí, por ejemplo, en un caso cercano, mi mamá tenía un refrigerador que no era A más, ni B, ni nada, era bastante más antiguo y su cuenta de luz era enorme. Hizo el cambio y efectivamente se redujo en más de un 40%. Entonces, efectivamente, nuestros productos de bajo consumo, aparte de reducir las emisiones a la atmósfera, efectivamente están consumiendo menos energía eléctrica. Por ejemplo, yo lo comprobé en mi departamento, yo tenía ampolletas, primero tuve las tradicionales, esas calentitas que tú te acercas y te quema. Luego pasé, tampoco es la idea que la gente que lo está escuchando ponga la mano cerca, ¿ya?
Creía que era una
Sí,
estufa.
no, no, no. Después pasé a las de bajo consumo y ahora solo tengo LED. Y mi cuenta bajó en un 30% de golpe.
Es harto.
Es harto y al comienzo yo sentía que esta luz chiquitita, porque son ampolletitas más chiquititas, como que no me daba la luz, como la percepción, ¿ya? Pero efectivamente sí funciona, son útiles y es la luz con la que estoy conversando contigo.
Y ilumina súper bien. Y ahora el tema de los otros artefactos, por ejemplo, no sé, ahora estamos en teletrabajo, el computador o el notebook usa batería y uno tiende a tenerlo enchufado todo el momento. Bueno, los computadores de escritorio están enchufados todo el rato que están funcionando, los
Claro.
cargadores del celular, estamos conectados 24/7 prácticamente. ¿Esos artefactos también se puede ahorrar energía con ellos?
Sí, sobre todo los computadores que tengan menos de 5 años, lo ideal es cargar, conectarlo a la red solo si le está quedando un 5%. Por gente que lo tiene, no sé, porque no tolera casi por top que se le empieza a achicar la barrita de la batería y lo conecta. ¿Ya? Entonces lo ideal es que cuando le quede poquito, recién conecte, como el celular. Cuando ya le queda poca vida, ahí tú lo cargas. Porque si no, finalmente igual vas matando de a poco la batería. Y funciona. Por algo viene la batería y por algo, si yo quisiera estar todo el día conectada a la red, tengo que sacar la batería. ¿Ya? Pero la idea es aprovechar este respaldo que traen la mayoría de los aparatos, ya sea tablet, el propio celular, que los chicos lo usan casi como computador o el hermano gemelo, ¿ya? Entonces necesitan la conexión, casi en desesperación, ¿ya?
Uno se entra a desesperar cuando el celular se descarga, sobre todo ahora que uno está en teletrabajo.
Sí.
Es bastante complicado ese tema. Tú decías recién que en la cuarentena, bueno, hemos aumentado considerablemente el consumo de energía. Y la pregunta que cae de cajón ahí es si es posible ahorrar en el consumo, consumir menos energía y por ende reducir el gasto, digamos, en este ítem. En este tiempo de cuarentena de pandemia, cuando estamos todo el día metidos en la casa, ocupando, hay departamentos que tienen, por ejemplo, cocina eléctrica, el horno
Claro,
eléctrico.
claro. O por ejemplo, están los papás teletrabajando, los chicos teleestudiando, el otro telejugando, entonces es todo junto. Entonces, la idea es que ese todo junto de alguna manera se pueda contrarrestar. Es decir, por ejemplo, si en la casa hay dos adultos y un niño, que intercalen la carga del notebook o del tablet, ¿ya? De tal manera de ojalá ir optimizando en esos pequeños consumos. O se sugiere estar bajo, perdón, un solo foco y fijo, que te llegue a donde tú estás escribiendo. ¿Ya? Porque a veces los comedores tienen esas ampolletitas que son muy bonitas, pero están arriba, muy arriba en el cielo, entonces te da poca luz, entonces pues hay que prender la lamparita y otras cosas. Entonces lo ideal es estar con un foco donde uno está trabajando o teleestudiando. Porque te podría decir que aprovecháramos la luz día, pero cada vez ahora son menos horas de luminosidad por el periodo estival en el que estamos.
Bueno, y también muchas veces, no sé si será tanto en Valparaíso, pero en otras ciudades como Viña del Mar, está lleno de edificios y uno tapa la luz del otro, entonces es más complicado capturar la luz natural.
Claro, yo vivo acá en el centro de Viña y sí, por el frente tengo edificios. Lo bueno que hay horas que no me tapa. Entonces en esas horas trato de no prender ampolletas. Pero igual tengo que estar con el computador por el teletrabajo o las teleclases que tengo que dar. ¿Ya?
Eva, te invito a revisar un poco los comentarios que hemos tenido acá en el fanpage. Estamos también transmitiendo por streaming a través de esa plataforma de Radio Recreo. Le agradecemos a todos sus comentarios. Acá Jonathan Quimera dice, depende de lo que tengas, conectado normalmente. Si haces un cálculo de 10 a 30 mil pesos, debe estar comentando, digamos, lo que estábamos conversando recién del ahorro de la energía. Es variable. Saludos. Gran entrevista de Joel Elgueta Gómez, dice por ahí. La gente muchas veces piensa que, y tú lo decías recién, que consumir menos energía finalmente es un tema de que baja el costo, baja las lucas que uno gasta a fin de mes, pero también hay otras cosas que están relacionadas con ahorrar energía, que tienen que ver más con el medio ambiente, con el ecosistema, etcétera. Si nos podrías contar un poquito sobre aquello.
Que van de la mano con todo el proceso energético, que también se vincula al uso de los residuos sólidos, la basura, al uso del agua, porque de alguna manera todos los elementos que nosotros le llamamos servicios básicos inciden en el entorno, ¿ya? El mismo hecho de tener la ampolleta prendida, aunque yo no lo vea, estoy generando emisiones a la atmósfera. Y eso también pasa por el lado de los residuos. Y por otro lado, también uno aprende a valorizar los servicios ecosistémicos que nos entregan las especies vegetales, ¿ya? Por tanto, también aprovechar esa otra componente que la gente lo asocia solo a los árboles. Pero el mismo hecho que en la casa tengamos planta ya nos ayuda de alguna manera a estar en un entorno un poco más armonioso, ¿ya? El propósito es estar consciente de lo que estamos haciendo, el propio reciclaje o el abuso de plástico que tenemos ahora por los guantes o las mascarillas, ¿ya? Que también en algún momento estábamos con el chao bolsa, chao acrílico, y ahora volvimos a la separación con este tipo de elementos que son altamente contaminantes. Y por lo tanto, si hubiera una triada de agua, aire y suelo, en todos los elementos, el mismo hecho de que yo tenga solo una luz focalizada, me contribuye en el conjunto. Es cuando uno habla de la sostenibilidad, es un conjunto que incorpora aspectos culturales, sociales, el mismo hecho del autocuidado, de la salud, de alimentarse bien, también incide, o sea, es un todo. Por tanto, Claro. Lo ideal es que siga siendo virtuoso y no vicioso en el sobreconsumo, ¿ya? Porque, por ejemplo, tengo estudiantes que tienen la tele prendida, el notebook prendido, el Play, el Wii, porque así se acompañan. Pero está bien que se acompañen, pero por último deje un solo aparatito que tenga música, no sé.
Perfecto, o apagar la luz de otras piezas que a veces quedan prendidas.
Claro.
Eva, antes que retomemos la conversación, te quiero leer algunos comentarios de la gente que nos está escuchando. Hay varios exalumnos que te saludan, así que también queremos leer sus comentarios. Marcela Núñez Castro, gracias, profe, dice Coté Beli Jiménez, un saludo para mi ex profesora guía, Eva Soto. Y a ver, vamos a leer una pregunta de Alejandro Escudero, que él... Él precisamente es ingeniero en medio ambiente, fue también alumno tuyo. Dice, sí. ¿Por qué no existe una política de valorización de los residuos que nos permitan crear más empresas de reciclaje o abastecernos de energía por medio de la gran cantidad de residuos que generamos? Falta mucho para eso aún, dice Alejandro Escuero ahí en su comentario. Y así tenemos hartos comentarios de gente que nos están escuchando. Un saludo para todos ellos. Y también gracias por impregnarse con el trasfondo de este programa, que es llevar educación medioambiental a las personas en sus casas, Eva.
Sí, es maravilloso porque de alguna manera nos acerca y también acerca a la academia al ciudadano, ciudadana, ¿ya? Y hay un elemento que también menciona Alejandro ahí, exalumno de Civil Ambiental, donde efectivamente estamos en proceso de revalorizar nuestros residuos sólidos. Tenemos la ley REP, que es la responsabilidad extendida del proveedor, donde hay varios productos prioritarios. Y ahora se está trabajando en lo que tiene vinculación con los residuos orgánicos, principalmente asociados a su valorización e idealmente su uso para combustible. Y de alguna manera darle una segunda vida y que idealmente no vayan a relleno sanitario.
Precisamente ese tema quería tocar contigo, Eva, porque dentro de las iniciativas en las que tú estás inmersa, me contabas esto de las briquetas de combustible de residuos orgánicos.
Sí, sí, sí.
Tiene un poco que ver con eso, ¿no? Si nos puedes desarrollar un
Claro,
poquito este tema.
claro. Si nosotros hablamos de energías renovables, las dos que son más conocidas es la energía solar y la eólica, pero también tenemos una que se denomina biomasa o bioenergía, que es mi línea de trabajo, vinculada a la valorización de residuos para que no vayan a relleno, y hemos trabajado con distintos tipos de residuos con el fin de entregar un producto que es una briqueta, es como un pellet, ya es como un ecoleño, que tiene mejores atribuciones que la leña en términos de energía que entrega, que se llama capacidad calorífica, y también en la reducción de emisiones al ambiente. Por lo tanto, es una arista importante a tener en cuenta. Hay quienes dicen que la basura es un tesoro, y efectivamente así lo es. Y si tú te fijas, sigue siendo un buen negocio. La basura, los rellenos, todavía nuestro nivel de reciclaje no llega ni a la mitad en nuestro país. Yo no sé cuánto de quienes nos escuchan o nos ven por redes sociales efectivamente están reciclando sus casas, que están haciendo compost con los residuos orgánicos y lo que están descartando a relleno es lo mínimo. Entonces también hay un elemento que tú mencionabas al comienzo, hay un tema cultural asociado y por eso valoro el programa, porque de alguna manera contribuyes a que internalizar conceptos que a lo mejor se ven más lejanos. O dicen, no, es súper difícil hacer compostaje en un departamento. No, sí se puede, sí se puede. Es cosa de tener voluntad y un hábito.
Ahora, claro, muchas gracias por ese comentario. Nosotros felices de aportar con la educación, sobre todo en medio ambiente, que es un tema que está bastante al debe en general en el país y que un poco enriquece el diálogo finalmente en estos temas. ¿Y por qué crees tú que la gente siente muy lejano, aparte de un tema de quizás de educación en medio ambiente, siente muy lejano el tema de reciclar, el tema de reutilizar, que no es lo mismo, digamos? ¿Por qué mucha gente, no sé, uno tiene botellas en la casa, botellas de vidrio, etcétera, botellas de plástico, y por qué no está ese primer chispazo que diga, oye, ¿sabes qué? Esto lo tengo que separar, o esto lo tengo que ir a dejar allá. ¿Qué falta?
Cuando hemos hecho encuestas, porque también uno se pregunta, a lo mejor nosotros no somos lo suficiente motivadores o cautivadores para que quien nos está escuchando, viendo, diga, bien, lo voy a hacer. Y cuando vas al detalle, a la consulta, la mayoría es flojera, desidia, es decir, ¿para qué voy a separar si después el recolector me lo va a juntar todo? O por ejemplo, acá en el centro de Viña, antes habían jaulas para dejar productos. Ahora no están, o las quemaron, o las robaron. Entonces, también hay factores externos que impiden que a lo mejor la gente se entusiasme, ¿ya? Pero por otro lado, también habemos varios que juntamos, y después nos desplazamos hasta depositar donde corresponde. Pero de alguna manera tenemos que ver de qué manera encantamos para que todos hagamos lo mismo, es decir, tomemos conciencia de que efectivamente, el plástico PET se puede reciclar, el cartón también, el vidrio, ojalá darle varios usos. Por tanto, ahí el tema que tú lideras ahora de educación usando el medio radial, sea una buena campaña. es como un gran propósito, es decir, ¿cuántos de tus teleescuchas o televidentes o no sé cómo se llame ahora, telepandémicos, partieron con tu primer programa sin ningún hábito y luego de no sé cuántos programas tú puedes evaluar ya efectivamente está reciclando, tomó conciencia, comprende qué representan los residuos, el agua, qué sé yo? Entonces, pero es un trabajo mancomunado entre todos, porque yo siempre le hablo a mis estudiantes de hay que evangelizar con el ejemplo, si no, no resulta. O sea, yo no puedo hablar de reciclar orgánico si yo acá en la casa tiro bolsa y bolsa. Entonces,
ahora, hay, en este engranaje, en esta cadena, está también la academia, las universidades, sí, que son entes motivadores finalmente, y lugares donde se investiga, donde se genera pensamiento, y bueno, la Universidad de Playa Ancha lidera un poco esto en la región, y por qué no decirlo en el país, en el tema medioambiental, y hay varias instancias que pueden llevar a los profesionales a encaminar, por ejemplo, su carrera en las energías renovables. Si nos podrías contar un poquito de eso, ¿qué está haciendo la Universidad de Playa Ancha en ese sentido?
Ya, tenemos dos grandes procesos de articulación. Una era que nosotros no tenemos el grado de magíster después de las carreras de ingeniería civil e ingeniería secas. Por tanto, es necesario generar postítulo de continuidad y de actualización. Porque nosotros siempre hablamos de mejora continua, del autoaprendizaje, qué sé yo, pero si no ponemos ofertas, ¿cómo vamos a saber? Y en este caso lo que hicimos fue una serie de procesos de benchmarking para ver qué estaban haciendo los demás afuera y vamos a ofertar prontamente un diplomado en energías renovables y eficiencia energética que tiene otro nombre, que una vez que esté sancionado por el Consejo Académico lo vamos a divulgar con el nombre que corresponde, aprovechando la situación que estamos tanto en el país como en el extranjero. Recuerda que uno de los objetivos de desarrollo sostenible al 2030 es energía asequible y segura para todos. ¿Ya? Eso es un elemento no menor. Está en proceso la ley de eficiencia energética en Chile, por lo tanto también es un elemento a considerar. Y por otro lado, hay un compromiso de nuestra institución con formar capital humano. Es decir, siempre se dice que las mejores decisiones se toman cuando uno tiene conocimiento, trabaja, aprende haciendo. Por lo tanto, en ese sentido, tanto el diplomado que está a puertas como la innovación de nuestras carreras tendientes a las energías renovables, que finalmente también se vincula a los conceptos de economía circular y a los mismos ODS, es decir, hacernos cargo de todo el proceso, de este círculo virtuoso que tú mencionabas al comienzo. Y eso va por una oferta académica robusta e idónea. ¿Ya? Obviamente, cuando partieron las primeras carreras en el año 96, yo estaba estudiando todavía, el foco era otro. Ten en cuenta que entre el 2006 y el 2010 hubo un boom de termoeléctrica.
Sí, muy grande.
Y ahora es casi satanizado. ¿Cómo se les ocurrió? Pero hay que estar en la situación histórica para comprender, ¿ya? Y también saber que a veces se toman malas decisiones, ¿ya? Y que no necesariamente pasan por aspectos técnicos. Entonces, de alguna manera, es importante generar capital humano, mujeres y hombres capaces, diestros, hábiles de actualizarse, de estar al día, de saber qué pasa en cada comuna, y ahí también entramos con el tejido social, es decir, cómo nuestros procesos también incorporan a la comunidad. O sea, sin habitantes no hay territorio, no hay país. Por lo tanto, es una cadena de elementos que hacen que esto se articule. Y mucho se habla del trabajo colaborativo, de cogenerar, de co-construir, de co-todo. Es como cuando les dio con el bio todo, ¿ya? Entonces, sí, o verde, ponle verde a la cuestión y vende. En este caso, ¿cómo efectivamente hacemos carne esto? Es decir, el mismo hecho que estamos conversando ahora ayuda, ¿ya? Porque de alguna manera entusiasma, da la chispa, ¡ah, mira, lo puedo hacer! Sí se puede. Y hay parte que es voluntad política, que tampoco quiero amargarme la tarde con eso, pero sí con elementos técnicos en los cuales todos podemos aportar, ya con distintas miradas e idealmente con interdisciplina, porque uno desde la estructura de ingeniería es como ya lo práctico, resuelvo rápido, pero tiene la mirada humana.
Eva, ya estamos cerrando nuestro capítulo de hoy. Esta conversación da para mucho rato, obviamente, podríamos estar varias horas conversando de medio ambiente, y me gustaría que nos dieras un mensaje final para la comunidad, para tus alumnos, para quienes quizás están, no sé, a lo mejor están en cuarto medio, están interesados por el tema de medio ambiente y quieren seguir esa carrera y quieren seguir aportando, digamos, desde su profesión, desde su oficio, etcétera.
Más que mensaje o más que un consejo, es una reflexión. Vinimos con algún propósito y uno también elige para dónde va ese propósito. Es decir, si efectivamente tenemos interés en el entorno, en el otro, en el medio ambiente, tenemos que ser responsables con el consumo, con el uso de recursos naturales, con cuidar el lenguaje, el respetar las opiniones disidentes y hacer carne el hecho de ser personas sostenibles. Es decir, no solo va en el tema energético que yo tenga ampolletitas LED, ni que yo recicle, ni que use ropa de segunda mano, sino que va más allá, es decir, es un compromiso de vida por reducir la contaminación y por estar haciendo que el resto también se entusiasme y colabore con esto. Es decir, no es solo un eslogan, no es solo una moda de que vende lo verde, vende lo que te decía hace un rato, el bio, ya es como que todo le da un nuevo enfoque o el eco enfoque, ya. Por tanto, hay que ser responsable y tomar decisiones. Y siempre van a faltar profesionales en distintas aristas, con pandemia o sin pandemia, o con las pandemias que vengan. Hay una mirada superior, una mirada integral. Y eso se logra con profesionales que tengan ese enfoque. Y en la UPLA tenemos ese enfoque, esa impronta social, el compromiso con el otro, que va más allá de lo que hablamos el otro día del bolsillo. Es decir, profesionales robustos en su formación, aprovechar las nuevas instancias de las carreras que tenemos en la facultad, que no es solo civil ambiental, civil industrial, informática, sino que las que vienen vinculadas a la energía y a la sostenibilidad en su conjunto. Y que si las personas necesitan comunicarse o necesitan saber algo más, que sepan que estamos al otro lado de la pantalla, con un correo, estamos y respondemos. O sea, nadie nació sabiendo. O sea, lo que yo sé con los años que tengo, no lo sabía cuando entré recién a la U. Que eran años y años de pura matemática y se veía lejano dónde estaba la especialidad. Ahora tenemos esa posibilidad de que desde primer año se hace clic. ¿Y para dónde va? Aprovechando que ahora tenemos chicos que están preocupados de la inmediatez, de que todo sea instantáneo, ahora ya. Es como cuando yo les digo, cuando no carga la página por Zoom o por Meet, profe, 30 segundos, yo le digo, ¿usted supiera lo que costaba bajar una maldita canción en tiempos pretéritos? Que uno se siente ya casi fósil con eso.
Con la conexión que sonaba como un teléfono.
Sí, sí, por modem. No, o yo dejaba sin teléfono a mi mamá y por usar el computador. Pero están en otra situación bastante más cercana, hay un abanico de información, también hay que tener criterio, ¿ya? Y después aparece la fake news y ahí hay un rol de ustedes los periodistas muy potente, e idealmente poder trabajar en forma conjunta, ¿ya? Es como cuando uno habla de la interdisciplina, transdisciplina, con las distintas miradas, es decir, incorporar a jóvenes en formación con personas de mayor experiencia, adultos mayores que ya han entregado al país todo su esfuerzo, y nuestro país está envejeciendo. ¿Cómo incorporamos el medio ambiente en ello? No solo en los bebés.